lecciones en la vida de José. Primero que tenemos aquí es la letra A. José fue separado desde su nacimiento, ¿verdad? Eso ya los niños ya lo vieron. Voy a estarles preguntando a los niños, ustedes ya saben la historia. Y esto es bien importante. Vamos a ver por qué decimos separado desde su nacimiento. Separado desde su nacimiento. Vamos a Génesis 30. Si gustan ayudarme, hermanos, con los versículos. Y cuando yo les diga, alguien que lea este, y pues ténganlos ahí listos. Y vamos a tratar de ir rapidito. Digo, sin apresurarnos necesariamente. Se acordó Dios de Raquel. Así empieza el versículo 22. Y se acordó Dios de Raquel. ¿Qué quiere decir que se acordó Dios de Raquel? La oyó Dios y le concedió hijos. ¿Cuál era la característica de Raquel? ¿O qué situación había en su vida? En Raquel, Owen. ¿Mandé? No podía tener hijos. ¿Ok? Y se acordó Dios de Raquel. Le dio un hijo, versículo 23, concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Fue una ocasión muy especial, fue algo muy especial en la vida de Raquel. Y vaya, ¿qué hijo le dio? Vaya hijo que le dio. Y versículo 24, y llamó su nombre, ella le llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Y el nombre de José significa, él añade. Dios, ella reconoció, Dios me dio este hijo. Dios me dio este hijo. Y bueno, no puedo esperar mucho de Raquel. ¿Sí? No puedo esperar mucho de Raquel. Ana tampoco podía tener hijos. ¿Se acuerdan? Y aún la actitud cuando tienen un hijo, ambas es diferente. ¿Qué dijo Ana? ¿Cómo le puso? Samuel. ¿Qué significa Samuel? Pedido de Jehová. Yo se lo pedí a Dios, eso puede ser, o Dios me lo pidió a mí. Y ella no fue y dijo, ay Dios, dame otro hijo. No, ella dijo, Señor, por lo que yo había orado, tú me lo diste, y ahora yo a ti te lo doy. Pero Raquel dijo, ay Señor, gracias por quitarme afrenta, dame otro hijo. Bueno, a lo mejor es válido desde la perspectiva de una mujer, quiere un hijo, pero aún así muestra, no sé si es egoísmo, no quiero poner palabras en lo que la Biblia no dice, pero el contexto de la vida de Raquel no es algo verdaderamente que podamos alabar espiritualmente, ¿verdad? Al punto que cuando Dios le dio el siguiente hijo, ¿qué pasó con ella? Ella murió. Y no sé, bueno, probablemente fue muy bueno que José no estuviese tantos años con su propia madre, así como después con su propio padre y con sus propios hermanos. Las separaciones de Dios siempre tienen un propósito. Entonces, lo que queremos aquí enfatizar es esto. Separado desde su nacimiento, aunque ahí no dice la Biblia, Dios lo apartó, Dios lo hizo, pero creemos, fue un nacimiento peculiar. ¿Está claro? Singular. Dios quita la afrenta. Y Dios no da hijos nada más para saciar el capricho o el deseo o el gusto de alguien. Dios tiene un propósito y este hijo tenía un propósito, y eso es lo que tal vez nos deja ese sabor de que no buen sabor de boca, de que Raquel hubiera dicho, Señor, gracias, aquí está mi hijo, pero no, ella dice, añádame otro hijo. Pero Dios se encargó de obrar en la vida de este hijo José. No podemos negar, dice el párrafo, que el nacimiento de José fue especial. Este joven tendría una vida singular desde su nacimiento. Su nacimiento fue el resultado de muchas oraciones de su madre y finalmente Dios la oyó y le concedió este hijo. Ahora, en ese sentido, Raquel oró. Y ahora, Raquel llegó un momento que le dijo a su esposo, dame hijos o me muero. Y Jacob le dijo, pues ¿quién soy yo, Dios? ¿Soy yo acaso Dios? Si Él te limitó, si Él te... Y entonces Raquel empieza a orar a Dios. Y bueno, gracias a Dios, Dios la oyó. Raquel reconoció que el nacimiento de este niño simbolizaba que Dios había quitado su afrenta. Y eso es algo reconocible. Dios ha quitado mi afrenta. Mi afrenta. Y bueno, también uno se pone a pensar, ¿es una afrenta? ¿Es una afrenta? Bueno, la misma, tratando de ver lo que la Biblia nos enseña, la misma Elizabeth, ella misma no podía tener hijos, la mamá de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y le llamaban la estéril, así le decían. Y dice aquí la palabra del Señor en Lucas, déjenme ver dónde está esto, en el versículo 25 dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar, Lucas 1:25, quitar mi afrenta entre los hombres. Mi afrenta entre los hombres. Ahora Elizabeth reconoce aquí que era una afrenta ante los demás, le decían la estéril, le decían Raquel, probablemente esa afrenta era por esa misma egoísmo o de tener a Jacob de alguna manera ligado a ella. Pero no quiero tampoco menospreciar e interpretar el motivo de Raquel y tenerla como una mujer que no reconocía a Dios para nada. Tenía sus luchas, pero ella reconoce, Dios ha quitado mi afrenta. Entonces, el punto aquí, separado desde su nacimiento. Ahora, cada hijo es especial. Y yo creo que cada hijo que Dios nos da, me están escuchando, y eso quiero que los niños escuchen. Probablemente ya lo escucharon de sus maestras, pero ahora quiero que lo escuchen de tu pastor. Cada niño, cada niña que nace es especial. Dios tiene un propósito para él, para ella. Sea bonito, sea feíto, sea güerito, sea morenito, sea altito, sea chaparrito. Sea muy talentoso, sea muy cabezoncito. Dios tiene un propósito. Y es todo un milagro, es el milagro de la vida que se lleva a cabo en el vientre de una mujer. Y Dios no desaprovecha el tiempo. Dios no crea un alma nada más porque sí. Dios creó tu alma. Dios creó mi alma. Quiero que eso lo tengan consciente. Lo tengan presente. Tú eres una creación de Dios. Y si te llamas Johanna, Dios sabe por qué puso el nombre Johanna. Yo sé que algunos de nosotros dicen, es que no me gusta mi nombre. Ahora, Johanna es un bonito nombre, yo creo que le gusta su nombre. Ya le di ideas. No sé si de Grecia también. ¿Te gusta más Grecia que Johanna? ¿Te gustan los dos nombres? No, pues tienes a tu papá ahí al lado, pues cómo no. Okay. No, están bonitos sus nombres. Ahora, hay gente que de plano, uno dice, Señor, gracias. Dice la Biblia, da gracias a Dios en todo, ¿verdad? Y gracias por el nombre que me dieron mis padres. Pero aún eso, no tengo que estar con... Ay, si tú te hubieras llamado de diferente, no habría cambiado nada. A lo mejor te dirían de otra manera, está bien. Pero lo que quiero decir es, Dios tiene un propósito para tu vida. Naciste, fuiste creado, Dios hizo un alma, Dios tomó tiempo contigo. Cualquiera que haya sido las circunstancias, a veces es bueno. Y escúchenme, niños, y también padres, quiero que en esta mañana haya ese vínculo. como pastor, lo que le hablo a sus hijos y aún a ustedes, que ustedes lo escuchen, y lo que le hablo a ustedes como padres, sus hijos lo escuchen. ¿Estás conmigo, Dana? ¿Sí? Vente a sentar aquí con tu abuelita. ¿Qué te parece? Ahorita, para que estés ahí. Ahora, algún día, y obviamente no te estoy diciendo que tienes que exigir, pero es bueno que tú pienses y le preguntes un día a tu mamá: mami, ¿tú oraste por mí cuando yo iba a nacer? ¿Qué orabas cuando estaba en el vientre de ti, en tu pancita? ¿Orabas? ¿Cuáles son tus deseos que tú tenías para mí? ¿O en las circunstancias? Es bueno recordarles a nuestros niños. No sé, no quiero hacer una drama de esto, pero habría habido momentos en que Raquel le compartió a José. Me dijo: yo oraba por ti y Dios quitó mi afrenta. Yo oraba por ti y queríamos un hijo y queríamos una hija. Y estas circunstancias pasaron y esto sucedió. Y Dios se movió aquí y Dios se movió allá. Tú eres especial. No en el sentido de, ay, eres especial, hijo, y piensa, ay, yo soy especial. No, Dios tiene un propósito para tu vida, separado desde su nacimiento. Pero debo continuar. Letra B. Separado de su madre. Génesis 35, 16, 20. ¿Quién me ayuda a leer esa porción? Si alguien la tiene. Génesis 35, versículos del 16 al 20. Mano Artur.
Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, concibió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy.
Así murió Raquel. Y pensamos siempre que hablamos de la muerte de Raquel en Benjamín, ¿no? Benjamín no sufrió la muerte de su madre, en el sentido de que estaba tan pequeño, él no pudo concebirse. Probablemente Lea vino a ser a quien él le decía mamá, ¿no? La hermana de Raquel. Y ha de haber sido una bendición aún para Lea, ¿no? En el dolor de perder a su hermana, ahora criar a un hijo de su hermana. ¿Cómo Dios se encarga aún de tratar con las rencillas? Ahora Lea debía, ella que deseaba un hijo para sí, y Raquel un hijo para sí. Ok, te voy a dar un hijo, pero no es tuyo, es del de tu hermana. Ahora guárdalo, tú lo vas a guardar. Pero bien, ese es solamente un pensamiento. Pero pensemos en José. ¿Qué edad tendría? Probablemente menos de 10 años, entre, no sé, 8 años, y su mamá, murió. Ahora, la vida tiene estas situaciones. Y decimos, la vida, son cosas de la vida. Bueno, los cristianos decimos y creemos, son cosas que Dios permite, y Dios sabe por qué lo permite. ¿Amén? Separado. Nacimiento peculiar, separación particular, se nació en un determinado hogar, una situación muy particular. Cada uno tenemos un pasado que, gracias a Dios, está en las manos de Dios. Él sabe. Una de las cosas que tenemos que nosotros llegar a descansar en nuestra vida personal es con respecto a nuestro pasado. Y no juzgar a Dios, no culpar a Dios. Aún circunstancias, aún podemos culpar al padre, a la madre, podemos culpar muchas situaciones. Aún gente, a lo mejor personas cercanas a nosotros que nos hicieron daño. Pero una de las cosas que vamos a aprender en la historia de José, y está bien, esto es bien claro, que José le dijo a sus hermanos: vosotros no me vendisteis acá. Vosotros no me vendisteis. Bueno, ¿cómo que no? Ellos lo vendieron. Pero es Dios. Y aún, Génesis 50, 20, ¿verdad? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios tiene un propósito. La separación es de Dios. Dios te ha separado. Dios te ha apartado. Separado de su madre. Dios, letra B, leo el párrafo pequeño que está ahí bajo la letra B. Dios lo usó. Ahí le estoy mal a mí, hermanos. Estaba revisando la lección y dije, bueno, pues que él estaba dormido cuando la hizo, ¿qué? Dios usó la muerte de su madre a su temprana edad para prepararle para la vida de soledad que en un futuro tendría. Este niño era el niñito de Raquel y sus demás hermanos estaban más grandecitos. Era el que siempre se juntaba, ¿verdad? Ahí. Al que siempre, mi esposa es la más chica de sus hermanos, y ay, cómo le hacían la vida. Pero también ella era la que, ahí está. ¿Qué van a salir? No, yo voy. Y luego, no hay que llevarla. Una vez, no le dijeron que se iban ahí, y se enteró. Y ellos tenían combis en aquel tiempo. Y ya iban de viaje, no de viaje, sino salieron sus hermanos. Y ella supo y se escondió donde tenían la llanta. Y salió a la mera hora del. Ya estaban, se aseguró de que estaban lejos de la casa y salió. ¿Y esta dónde salió? Bueno, esas son cositas que luego ya después me va a decir: ¿para qué andas contando todo eso? Pero así, ¿no? No falta el niñito que está ahí que no encaja. No encaja. Ah, porque está muy chiquito. Y luego el hermanito, ay, el Benjamincito, y ahora él encantado. Y luego, pues el padre se desborda en favores para con este muchacho. Su mismo pecado de favoritismo hacia Raquel. Ahora con este muchacho, en lugar de ayudarle, le afecta. Era el soñador. El soñador. Y luego Dios, con esos sueños, ¿no? Y ahorita le va a hacer el siguiente punto, separado para un propósito especial. Dios de Dios sueños. Y ahí va José a contarle sus sueños. Fíjense que soñé que eran 12 manojos y cada uno de nosotros teníamos un manojo. Ah, ¿sí, José? Sí. Y mi manojo estaba en medio y se quedaba así bien, parado, bien. Y usted estaba alrededor y fíjense que se inclinaban al mío. ¿Cómo ven? Ah. ¿Cómo ven? ¿No? Dios tenía un propósito especial. Hola. La inocencia de un niño. Y a veces pareciera que hay padres o pudiera haber personas que vemos la inocencia de un niño queriendo buscar a Dios. Y estamos, a veces pueden pensar, ya se le va a pasar. Quiera Dios que no se le pase. Quiera Dios que nuestros hijos que están en una inocencia buscando de Dios nos incite a nosotros a buscar a Dios, porque nosotros los padres somos un tropiezo para nuestros hijos. Lo somos. Aún mismo Jacob meditaba en esto. Pero vamos a leer lo siguiente, pero antes, para concluir la letra B. Dios lo separó de su madre. Dios tenía un propósito. Ahí pongo una posible razón. Prepararlo en su soledad para lo que iba a estar. Pero muchas cosas, muchas situaciones. Oh, lo que parece en nuestra contra, Dios lo cambia en bendición. Acuérdense, el plan no terminó con José, no terminó el día que murió Raquel. Era parte del propósito de Dios para preparar a este niño. Cada circunstancia de tu pasado, cada circunstancia de tu pasado, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Tu pasado y mi pasado, por supuesto. Pudiéramos nosotros hablar de nuestro pasado, de nuestras circunstancias, de las injusticias, de las tristezas. Pero gracias a Dios, Gracias a Dios por cada. Dios no estaba ausente. Aunque tú y yo no conociéramos a Cristo, Dios no estaba ausente. No quiere decir que Dios empezó a tomarte en cuenta cuando tú aceptaste a Cristo. No, Dios te creó con un propósito. Y eso lo vemos, gracias a Dios, de una manera muy clara en la vida de José. Pero Génesis 37, 5 al 11. ¿Alguien lo tiene que quiera leerlo? Hermanita Jimena, Génesis 37, 5 al 11, separado para un propósito especial. Aquí lo vemos, yo decía, separado desde su nacimiento, Dios le permite que su mamá muera, y ahora pues nos empieza la Biblia a decir ahí que hay algo especial para este niño. Estos sueños no solamente son por nada más porque sí. ¿Me están escuchando, niños? Dios tiene un propósito, ¿ok? Hermanita.
Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondió a sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o enseñorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y mi madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
Sus sueños manifiestan un propósito especial de Dios para su vida, lo cual se cumplió, separado para un propósito especial. Desde antes de que lo vendieran, desde antes de Dios tenía un propósito especial. Ahora decimos que José, no solamente Benjamín, sino probablemente José quedaron al cuidado de Lea. Porque ahí Abraham ya murió para entonces. Jacob le dice a José, ¿se acuerdan? Mire cómo le dijo, dice: ¿acaso vendremos yo y tú qué? Tu madre. Ya para entonces Raquel había muerto. ¿Pero quién era su madre? Probablemente Lea. ¿Verdad? Tu madre. No creo que la sierva, yo creo que Lea más bien, tu madre y tus hermanos apostráronse en tierra. Aquí déjeme también hacer un paréntesis en esto. Dios también sabe circunstancias que nosotros no podemos controlar y que Dios tiene todo eso en control. Cuando el Señor da una madre, no es nuestra madre biológica, pero Dios nos da una madre. Dios sabe. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Eso es parte de los propósitos de Dios. Tenemos que nosotros pensar bíblicamente de esta manera. No piense usted, amado hermano, que si su vida hubiese sido diferente, si las circunstancias en su vida hubiesen sido diferentes, entonces usted pudiera ser mejor delante de Dios. No. Dios sabe, Dios conoce cada alma, Dios conoce cada ser, cada yo. Y Dios sabe justo cómo cada circunstancia que Él permite será es parte de su propósito. Así que tenemos que descansar en las separaciones de Dios. La falta de separación bíblica en una vida, escúcheme esto, la falta de separación bíblica en una vida es sencillamente no queremos rendirnos a la voluntad de Dios. Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Yo no quiero apartarme para eso. Ok, yo puedo ser cristiano, pero bueno, eso es demasiado. Es sencillamente falta de rendición a la voluntad de Dios. De la separación bíblica, no solamente a no hagas esto, no vayas a tal lugar. No es parte. Dios, en su providencia, me ha separado en ciertas situaciones. Me ha apartado, me ha limitado, me ha puesto en una situación. Bueno, Él es Dios. Él sabe por qué. Y bueno, continuemos. Letra D. separado de su padre y sus hermanos. Ahí no vamos a leer todo eso porque está un poquito largo, pero ya sabemos, ¿verdad? Separado de su padre y de sus hermanos. ¿Qué hicieron los hermanos de José con José, Samuel? ¿Sabes? ¿Qué hicieron los hermanos de José con José? ¿Mandé? Eran malos con José. ¿Y qué hicieron finalmente con él? ¿Te acuerdas? Que se lo llevaron a Egipto. ¿Te acuerdas? ¿Lo qué? ¿Qué lo? Lo metieron en una... Es que él tiene que decir bien los detalles, ¿no? Lo metieron en una cisterna, ¿no? ¿Verdad? Y Rubén quería sacarlo para que no lo mataran. Finalmente Judá dijo que lo vendieran. Y lo vendieron, ¿no? ¿Ok? ¿Te acuerdas de eso? Muy bien. ¿Cómo se llamaban a los que los vendieron? Los mercaderes a los que lo compraron. A ver, ¿alguno de los niños sabe? A ver, Elizabeth. Ismaelitas, ¿sí? ¿Así dice la Biblia? Los ismaelitas. Muy bien. Ok. ¿Qué le dijeron los? A ver, Rosaba, ¿qué le dijeron los hermanos de José a su padre? ¿Qué le había pasado a José? Que se lo comió una mala. Una mala bestia. Muy bien. ¿Ok? Muy bien, creo que estamos. ¿Están ahí, hermanos? ¿Sí saben la historia? ¿Sí saben de quién estamos hablando? Ok. Muy bien. ¿Y alguien sabe por cuánto lo vendieron? Por 20 dólares. Dijo la hermana, $20. Bueno. ¿20 qué? Josué González. Ok, 20 piezas de plata, dice así la Biblia. 20 monedas de plata. Muy bien. Ok, ¿y qué le trajeron los papás los hermanos de José a su papá? Así todo ensangrentado. ¿Qué le trajeron? Ahí van, a ver, ¿qué le trajeron? La túnica de colores, ¿verdad? Y fue muy triste porque no solamente esos muchachos vendieron a su hermano, sino también ¿qué? ¿A quién le mintieron? Dirán. A su papá. Y por tantos años, 22 años, ese hombre sufriendo por la mentira de sus hijos. Qué bueno que los niños están participando aquí, ¿verdad? Y qué bueno que están aquí en la escuela dominical. Gracias a Dios por eso. Muy bien. Ahora, entonces, separado de su padre y sus hermanos. Ahora, miren lo que dice el punto D. Fue separado cruelmente e injustamente de su casa. ¿Qué edad tenía José? Owen, ¿te acuerdas qué edad tenía José? Cuando fue separado de sus hermanos. Daniel, ¿sabes? 17 años. Ok, hermanos, ahora siguen ustedes, hermanos, Muy bien. Dice aquí el punto, fue separado cruelmente e injustamente de su casa, pero en la providencia de Dios, para librarle, de la influencia de su padre y hermanos, y para que Dios en su soledad obrara en su vida. Hay mucho detrás de esto, pero uno se pone a pensar, ¿por qué Dios separó a José? ¿Por qué tantos años? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué, si iba a ser el segundo de Faraón, por qué no lo dejó de disfrutar a su padre? Dios sabe por qué. Pero una de las cosas es que el mismo Jacob tenía muchas necesidades en su propia vida. La pasividad, la pusilanimidad, el favoritismo de su padre, iban a ser probablemente de ese muchacho... Y es probable que José tuviese un poquito de ese sentir de superioridad. No quiero poner cosas que la Biblia no dice, pero Yo les decía, en su inocencia viene y le dice a sus hermanos, probablemente en su inocencia, pero ¿cuándo le iba a caer a lo mejor a él, como decimos, el 20 y usar todo eso para decir, ah, pues yo soy mejor que mis hermanos? Y con esas bendiciones y eso que ese propósito de Dios para su vida, pero con el espíritu de sus hermanos, ¿en qué monstruo se convertiría? Es como el joven que es talentoso en la música y se siente superior, o lo que sea, en cualquier cosa. Se siente superior que los demás, o tiene una familia que a lo mejor esto, con un trasfondo así, o dinero. Dios lo separó. Sus hermanos no iban a ser ayuda para él, ¿sí o no? ¿Sí o sí? No, en lo absoluto, en lo absoluto. Y también ahí mencionábamos la semana pasada que el mismo Judá, no quiero decir que hagamos males para que vengan bienes, pero aún el mismo Judá, sus fracasos, Dios los usó. Aquí Dios usó las injusticias contra José para preparar a José. Y podemos decir, Dios no se equivoca. Amén, hermanos. Nosotros, se lo voy a decir de una manera muy honorable, pero nosotros no pensamos igual que Dios. No le quiero decir con esto que es imposible que pensemos igual que Dios. Gracias a Dios, al someternos, al exponernos a la Biblia, podemos llegar a pensar como Él. Pero bien dice la Biblia que nuestros pensamientos, dice, como están lejos los cielos de la tierra, así están lejos nuestros pensamientos de sus pensamientos. Y su palabra que viene y que riega la tierra, siempre tiene un propósito. Siempre tiene un propósito. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros, a veces, injusticias en las vidas de nuestros hijos, las interpretamos de una manera muy diferente. Ahora, injusticias las hay. A nuestros hijos les... Yo recuerdo que en varias ocasiones así hablábamos. Me acuerdo una vez mi esposa hablaba con los niños del... No sé si la escuela dominical. Hay injusticias. Aún por la mejor persona, aún por el maestro cristiano, hay injusticias. Hay situaciones. Hay tratos. No quiere decir que todo es injusticia. Pero ¿qué hacemos? Dios está tratando con la vida de nuestros hijos, y ahí venimos nosotros a apapachar. O a vociferar delante de ellos en contra de la persona que le hizo injusticia. Y nos está, literalmente, estamos como aquella frase que mencionaba el doctor Spence, también el contexto de José. Nosotros, ¿se acuerdan cuando dijo Rubén? Nosotros pecamos contra este joven. Sus hermanos se dieron cuenta de eso. Y pecamos contra nuestros hijos. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Y yo no sé si a veces los mismos tratos de Dios con nuestros hijos, ellos no tienen tanto problema. Ellos lo toman, lo aceptan, lo entienden, ok. Se acostumbran, se les enseña. Ahora, no estoy diciendo con esto que cuando hay una situación donde se está afectando por un externo la vida espiritual de nuestros hijos, no quiere decir que no voy a hacer algo. Pero por favor, amados hermanos, a veces los mismos tratos con nuestros hijos, de Dios con nuestros hijos, es para tratar ¿con quién? Con nosotros. Con nosotros. Y ahí estamos. ¡Ay! Es que pobre hija mía, pobre hijo mío. No, deje el niño, se le va a pasar. Y si usted le dice que lo asimile, que mire, que Dios tiene un propósito, él lo va a entender. El que no lo está entendiendo es usted. Así de sencillo. Así de sencillo. Esta semana Dios estaba hablando conmigo de eso. Con respecto, mi hijo Abidán cumplió 20 años. 20 años. Entonces ya le cantamos feliz cumpleaños. Y le digo, hijo, ¿y cuántos? De repente se me... 20, papá. 20. Ya, yo me acuerdo cuando cumplí 20, sentí como que hay una losa sobre mí. Porque ya uno cambia de dígito, ¿no? Ya le va, ya. Bueno, 20 años. Y una de las cosas que Dios ha estado hablando en mi vida a través de eso es qué tanto yo he sido un estorbo para él. Falta de inspiración. Oh, hermanos. Pero gracias a Dios que Dios sí sabe cómo hacerle, amén. Dios sí sabe cómo tratar con ellos. Dios sabe lo que José necesitaría. Luego, letra E, vayamos, su separación hacia Dios en medio de las tribulaciones. Este es un capítulo muy, muy hermoso. Y esta frase, Génesis 39, del 1 al 6, dice que fue llevado pues José a Egipto. ¿A casa de quién? ¿Quién lo compró en Egipto? A ver, ¿quién le pregunto? Dana, ¿quién compró a José en Egipto? Potifar. ¿Y quién era Potifar? Fuerte, no te escucho. ¿El qué de la guardia de Faraón? El jefe o el capitán, dice aquí la Biblia. Muy bien. Dice, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Más, versículo 2. ¿Qué dice? Estoy en Génesis 39:2, hermanos. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, cuando el Señor está con alguien, eso se manifiesta, ¿no? Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué testimonio fue para su propio amo, no? 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Bueno, dice aquí en el letra E, su separación hacia Dios en medio de las tribulaciones. Ahí cambié un poquito el subtítulo. Si se fijan, veníamos hablando de separado desde su nacimiento, Dios estaba detrás de eso, separado de su madre, Dios, separado de su padre, y ahora su separación. Con esto no estoy diciendo que es José el que está propiciando esto, es Dios el que está obrando con José, en José. ¿Pero qué pasó? Solo, ahí está el párrafo, letra E, solo y en un país extraño, José se refugió en Dios. Y solo y en un país extraño solamente son algunos adjetivos o características de todo lo que sufrió este muchacho. Se nos dice que él lloró. Dale, antes sus hermanos le lloraba. ¿Pero por qué me van a vender? ¿Por qué? Mire, mi papá, no sé, todo lo que... La Biblia lo dice. Luego, yo siempre me imagino a José, a lo mejor desde que aprendí esta lección, me refiero a leer, siempre me lo he imaginado a él caminando, ¿verdad? Detrás de esos ismaelitas. Encadenado por el desierto, caminando, llorando, todas las cosas. Era un joven de 17 años y era un joven hasta cierto punto mimado, ¿no? Pero Dios sabía. ¿Y qué hizo José? Ay, pobrecito de mí. Ay, ya no tengo a mi papá. Ay, ya no tengo a mi mamá, se me murió. Ay, qué es. Y sí, a lo mejor todas esas cosas pasaron por su mente, porque eran, ¿cómo se llama? Justo de pensar eso. Pero él se refugió en ¿quién? En el Señor. Jehová estaba con él. No venga nadie aquí a decir, y escúcheme, niños, jóvenes y adultos. Quita de tu mente decir, ay, pero es que Es que no, Dios sabe. Cualquier circunstancia. Les voy a contar una anécdota personal. Yo estaba en la secundaria y mis padres tenían mucho, no sé qué tanto es mucho dinero, porque pues llega un punto en el que no sabe uno qué tanto es mucho dinero, y el joven, de dónde. Pero mi padre era arquitecto allá en Tabasco, tenía una casa con alberca. La verdad, todo eso se vino abajo, gracias a Dios. El dinero no es la felicidad. Muchos de los sirvientes en casa de mi abuela, porque mi abuelo era el ingeniero en un ingenio azucarero. Ya después de ser cristianos supimos que eran cristianos. ¿Cuánta gente evangélica estaba en nuestro alrededor? En Tabasco ha habido mucho evangélico, hay mucho evangélico, pero en las clases populares principalmente. Tiempo atrás. Bueno, a lo que voy es esto. Yo, pues, había esa actitud toda de primer grado, desde el jardín de niños, no, primer grado, primaria, hasta sexto de primaria, estuve en la escuela de monjas, en la heroica Cárdenas, Tabasco. Oh, era la escuela élite, ¿no? Pues mucho dinero las monjitas tenían, se les pagaba, ¿no? Y bueno, pero para la secundaria, no había secundaria en la escuela de monjas, y justo el año que yo iba a salir de sexto, abrieron la secundaria en la escuela de monjas. Y yo le dije a mi papá, no, yo me quiero ir a la técnica 10, que era como la ETI, ¿no? Y llegué, efectivamente. Yo me acuerdo mi primer día que llegué a la técnica 10. Pues jóvenes más grandes que yo, ¿verdad? Y uno actúa ahí, no sé. Bueno, sucedió una situación con mis compañeros, que una vez yo le hablé mal a un joven, eran gemelos, uno de ellos. Le hablé mal y una actitud arrogante, arrogante. Y este joven se voltea conmigo y empieza a llorar. Y dice, es que tú lo tienes todo y tú tienes alberca y yo no. Yo me quedé así, como diciendo, caray. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Es las circunstancias de la vida. A esto iba. El hecho de no tener lo necesario no nos hace pobrecitos. A veces, tener más de lo necesario nos hace gente arrogante. Cuidado con que le queramos hacer sentir a nuestros hijos que tienen esto, el otro, hoy lo que tú quieras. ¿Qué quieres? ¿Esto? ¿Qué te compramos? No. Ahora, con esto no estoy diciendo que si alguien tiene mayores capacidades que otro, está mal. No, Dios sabe cualquier circunstancia. ¿Tienes lo necesario? Dale gracias a Dios. ¿No tienes lo necesario? Dale gracias a Dios. Porque Dios se manifiesta de maneras muy especiales. Yo sé que a veces hay situaciones y un niño puede decir con todo, pues a lo mejor no vamos a participar en esto porque no tenemos lo necesario. Está bien, pero la pregunta es, ¿estás orando para que Dios supla? Si es la voluntad de Dios, Dios puede hacerlo. No nos sintamos menos porque no tenemos esto, porque no hicieron esto, no me hicieron el otro, no tuve una fiesta, o no tuve esto, o no tengo el otro. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. José estaba mejor solo en casa de Potifar que acompañado con sus hermanos allá en Canaán. Porque Jehová estaba con él allí. Refúgiate en el Señor. Bueno, después viene este episodio, letra F, cuando la esposa de Potifar incita a José, y el versículo 7, aconteció después de esto, estoy en Génesis 39:7, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna otra cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en su casa para hacer su oficio. No había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a las de su casa y le saludó diciendo: mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Calumnió a José, ya sabemos la historia. Potifar mandó a José a su propia, a la cárcel, perdón. Pero bueno, este es un episodio, ya lo vemos. Ahora está en la voluntad de Dios, se refugia en el Señor, pero siempre va a haber maneras en que el enemigo tratará de afectar una vida. Y aunque estemos en la voluntad de Dios, hermanos, no quiere decir que no va a haber tentaciones. Amén. No solamente es mi separación hacia Dios, Jehová estaba con él, pero también separación del... ¿De qué? Del pecado. Su separación del pecado. Letra F, el párrafo. Las injusticias y la soledad no... Mire lo que dice ahí, no lo apartaron de Dios. A ver, mire, no lo apartaron de Dios. Las injusticias y la soledad no lo apartaron de Dios. Pero ahora el pecado quería truncar la voluntad de Dios para su vida. Gracias a Dios... En su honor a su amo y temor a Dios, huyó de la tentación. ¿Por qué José huyó? Dos cosas. Primero, honor a su amo. ¿Recuerdan cómo le preguntó a esta mujer? ¿Cómo haría yo ese qué? ¿Grande qué? ¿Cuál sería el grande mal? Su amo le había dado todo y lo único que le había reservado era, pues, a su mujer. ¿Cómo voy a hacer este grande mal? ¿Cómo voy a faltar a la confianza que se me ha dado? Y dos, y pecaría contra Dios, contra Jehová, su temor a Dios. Entonces, yo creo, todo joven, ¿qué edad tendría José aquí? Bueno, no lo sabemos, él salió de la cárcel. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? No sabemos. Lo único que sabemos es que los últimos 2 años en la cárcel que él estuvo, después de que conoció al copero y al panadero. Pero era un joven, eso salió a los 30 años de la cárcel, tendría 20, 25 años, pero cómo este pecado de la impureza quiere literalmente truncar la voluntad de Dios en la vida de nuestros jóvenes. Quiere truncar. Llegan a la edad en la que... Y Dios ha de darnos sabiduría aún con nuestros niños. Y Dios nos ayude en eso. Y estamos orando para poder... Cómo ayudar a nuestros padres al respecto. En este estrecho de la voluntad de Dios o de la vida de nuestros hijos. Pero separación del pecado. Guárdate puro para el Señor. Siempre. Bueno, continuamos. Letra G, separado de sus privilegios. Sus privilegios, ¿cuál privilegio? Estar en la casa de Potifar, Jehová estaba con él, él era el encargado, pero ¿por causa de qué? Separado de sus privilegios, ¿por causa de qué? Letra G, ¿está ahí conmigo? De la justicia. ¿Por qué decimos por causa de la justicia? Esa frase, por causa de hacer lo correcto, por causa de hacer lo honorable delante de Dios. En los tiempos que vivimos, a veces pudiéramos tener ciertos privilegios, pero tendremos que limitarnos de ciertos privilegios por causa de la justicia. O tú quieres hacer lo correcto, estás haciendo lo correcto. Puede ser hasta en un mismo trabajo, haces lo correcto. Le dices a tu patrón lo que sucedió con tal empleado, tal compañero de trabajo, que a lo mejor está robando y vas y eso, y resulta que le creen más a aquel que a ti. Y alguien diría, no, pues ya mejor no voy a decir nada. No, hay que sufrir, tendremos que sufrir. ¿Por causa de qué? De la justicia. No falta un maestro que esté enseñando lo incorrecto en la escuela y te dicen, y a lo mejor tendrás que sufrir afrenta por causa de la justicia. Pero no debes vender tu fe. No debes vender tu fe. Yo me acuerdo en la universidad, yo llevaba mi Biblia, siempre llevaba mi Biblia, tenía mi Biblia ahí en el escritorio y una vez empezó, teníamos un maestro de costos. Ese hombre era sodomita y llegaba a veces los lunes a hablar de cómo les habían ido en sus reuniones y todos los jóvenes entraban, ay sí, yo me fui a tal lugar y yo me fui a tal lugar y ahí estaba yo con mi Biblia, a veces me dan ganas de salirme de ese salón de clases. Y una vez empezaron ahí a hablar y se levantó una joven y decía, es que yo no entiendo cómo es que pudieron entrar tantos animales en el arca de Noé. Esa es una historia absurda. Bueno, la única absurda aquí era ella, porque no sabe ni siquiera las dimensiones del arca de Noé. Y en el arca de Noé hubo suficiente espacio, no solamente para animales, sino para miles de personas que pudieran entrar ahí en ella. Dios no se limitó. Pero estás ahí escuchando todo eso. Ahora yo era de alguna manera no, pues era joven, no era un cristiano de más conocimiento, pero gracias a Dios. Una vez se acercó un maestro, estábamos haciendo un examen, yo tenía mi Biblia allí y se acercó y empezó a abrir la Biblia y dije, "Ah, está interesado, ¿no? Estaba buscando a ver si tenía un acordeón allí." Yo me sentí muy mal después, dije, "No, pero bueno, por causa de la justicia. Por causa de la justicia. La fiesta de graduación. Ay, no voy a tener fiesta de graduación. Pobrecito de mí. ¿Qué? Yo no entiendo cómo hay cristianos que todavía consideran algo así. No, no sé en qué mundo de cristianismo vive, en qué clase de cristianismo vive. Ahora, si son ignorantes, si ya han crecido en el Señor, hay cosas que sencillamente... ¡No! ¡Eso no! Oye, ¿pero por qué no? Por causa de la justicia. Eso no es lo más... Pero es que no me va a afectar. No, por causa de la justicia. Y eso es lo mejor. Uno se pone a pensar y uno dice... Pobrecito José, lo metieron en la cárcel. Calumniaron contra él. Bueno, póngase a pensar. Gracias a Dios, ahí en la cárcel no iba a tener esa tentación día a día, día a día. A día, día a día. Dios lo protegió. Aún las circunstancias adversas por hacer lo correcto es parte de la protección de Dios. Pero veamos un poquito más allá, la letra G, separado de sus privilegios por causa de la justicia, y nos referimos cuando él fue metido a la cárcel. Lea conmigo el Salmo 105 que añadimos ahí al punto, letra G. Salmo 105. Lo metieron en la cárcel. El Salmo 105 dice, versículo 17 al 19. Envió un varón delante de ellos. Y está hablando de los patriarcas. Y cómo el Señor les bendijo, les guardó. ¿Está ahí conmigo? Salmo 105, 17. ¿Los niños también? ¿Sus Biblias? Búsquenla en su Biblia. Tienen su Biblia ahí, búsquenla. Salmos. Salmos está a la mitad de la Biblia. Ábrale la mitad de la Biblia. Y busque Salmo 105. ¿Ya lo tienes ahí, Irán? Eso, muy bien. ¿Dana? ¿Ya, Dana? Te voy a esperar. Te voy a esperar. Vamos, tú puedes. ¿En cuál estás? ¿Salmos ya? No te escucho. ¿Ya estás? 105. ¿Samuel, ya lo tienes? Muy bien. ¿Daniel? Muy bien. Josabat, eso. ¿Ya? ¿Ahí lo tienen? ¿Yari? ¿Tiene su Biblia ahí? Por ahí se le quedó. Bueno, ahí con la abuela, ahí vea la Biblia ahí con la abuela. Salmo 119. No, ya le cambié. Me quedé con el Salmo 119, 105, que es lámpara a tus pies, lámpara a mis pies, tu palabra. No, Salmo 105. Dice así, versículo 17. envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. ¿Sí? ¿A quién fue vendido por siervo? ¿A quién? ¿A quién? ¿Sí saben? A ver, ¿a quién le pregunto? ¿A quién fue vendido por siervo? A Potifar, Génesis. Muy bien. ¿Ya se acordaron, hermanos? Capitán de la guardia de Faraón. Ok, fue vendido por siervo. Y luego dice, versículo 18, afligieron sus pies con grillos. ¿Qué son grillos? No son los grillos que le pusieron ahí en el pie. Estaban, ay, ay. No es eso. Grillos se refiere a, ¿qué son? Las como cadenas y como lo que abrazaderas abrazan el tobillo. ¿Ok? Es muy probable, uno piensa que a lo mejor eso sucedió cuando él iba caminando a ¿cómo se llama? A Egipto, pero no. Primero fue vendido por siervo y luego, ¿cómo dice allí? Afligieron sus pies con grillos. Probablemente en la cárcel los prisioneros tenían que tener esto o no sé. Pero luego dice, en cárcel fue puesta, ¿qué cosa? Su persona. Y luego, versículo 19, hasta la hora que se cumplió su palabra. ¿La palabra de quién? ¿La palabra de quién? Probablemente. Sabemos que es de Dios, pero no está mal si decimos de José, porque José le había dicho a sus hermanos los sueños. ¿Se acuerdan? Se cumplió su palabra. ¿Y cuándo fue esto? Cuando él vino a estar como segundo de Faraón. Hasta ese tiempo, su persona fue puesta en la cárcel hasta que se cumplió su palabra. Y mire el versículo 19. El dicho de Jehová, ¿qué? Le probó. Dios le probó allí en la cárcel. Alguien ha dicho que ese fue el tiempo más difícil para José. Y había pasado el trago amargo de hacer vendido de sus hermanos, estaba prosperando con Potifar, había sido un siervo fiel, haciendo. Antes podía decirle, no, es que mis hermanos son unos malvados, pero bueno, Dios me va a ayudar. Ahora está haciendo todo para Dios y aún las cosas no le salen bien. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? Ahora, ¿quién es el culpable? Esa mujer. Esa mujer falsa, ese Potifar que no, ¿por qué no me creyó a mí? Oh, Dios, estoy haciendo lo correcto. Y Dios le probó ahí en la cárcel. Es interesante la frase en el 18, versículo 18, en cárcel fue puesta su persona, la palabra en el original es alma, su alma. ¿Cuántas cosas pasaron por la vida, por la mente de José? Letra G, dice el párrafo, este fue probablemente el tiempo más difícil para José. Había sido fiel a Dios y ahora se encontraba en la cárcel, pero el Dios omnisciente sabe cómo trabajar, ahí le faltó cómo trabajar en el corazón y ser oyó de sus hijos. En la cárcel fue puesta su alma. El dicho de Jehová lo probó. Dios continuó preparando a su siervo como solo él sabe hacerlo. Dios le preparó. Sabemos lo que la historia dice, que aún él llegó a ser el de las confianzas del jefe de la cárcel, ¿no es cierto? Aún otra vez se refugió en el Señor. Y fue fiel. Ahora, niños, jóvenes y aún hermanos, tenemos que ser fieles en todo lo que Dios nos da a hacer. Porque Dios nos está preparando para ser fieles en un futuro. Amén. Esto era su preparación. Un día sería el gran José en Egipto. Ahora, usted dice, ¡ay, qué suave José, el segundo de Faraón! Decía uno, el doctor Larry, uno de nuestros maestros, decía, mientras más títulos honoríficos, no más honoríficos, más, mientras más grados teológicos o preparación uno obtiene, ¿qué obtiene también más? Más responsabilidades, más ocupaciones. Y sí, es cierto. Tú dirás ahorita, ay, yo ya quiero que termine la escuela, ya que no haya escuela, ay, ya quiero terminar jardín, ya quiero terminar primaria, ya quiero terminar secundaria, ya quiero terminar prepa, ya para no tener que ir a la escuela. Disfruta la escuela, disfrútala, porque van a llegar los años y los días en que no tienen con ellos. No, es, ya estoy yo. Pero Dios te está preparando. Su fidelidad ahí con Potifar, su fidelidad allí con los presos. Y ahora, como segundo de Faraón, él tuvo que tener mucho discernimiento, a trabajar con gente, saber cómo piensan los siervos. Él era un siervo. A veces Dios nos pone en circunstancias para prepararnos para después cómo vamos a tratar con ciertas situaciones. Cómo saber dirigirse a todos estos siervos que ahora estarían bajo él. Gracias a Dios. Y se ha dicho, ¿verdad?, que nadie puede ser un líder, un buen líder, si primero no es un buen siervo. No es un buen siervo. La vida de José, gracias a Dios por la vida de José. ¿Verdad? Su separación. Dios tiene un propósito para tu vida, niño, joven. Y hermano, aún tu pasado a lo mejor te tiene, a lo mejor abrumado. Ven y descansa en el Señor. Tus situaciones, Dios tiene un propósito. Refúgiate en el Señor. Que Jehová esté contigo, es lo principal. Y todo lo que hagas será prosperado. No es qué mejor trabajo tienes, no qué es esto, no es... A veces, a lo mejor tendrás que renunciar a ti mismo y sencillamente rendirte al Señor y hacer algo que a lo mejor no has estado acostumbrado a hacer, pero con tal de hacerla, estar en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Y a veces podemos... Vienen situaciones que parece que no vemos el fin. Imagínense José ahí en la cárcel. Ahí con Potifar, tal vez, a lo mejor, algún día pasaba por su mente, algún día y haré gracia con mi Señor, pero ahora en la cárcel, y por hacer la voluntad de Dios. Y cuántas veces, amados hermanos, y esta es una de las cosas que vamos a ver la próxima semana en esta lección, es que el mismo José no se dejaba llevar por sentimientos, sino por principios, eso lo aprendió. Y no, él no dejaba a un lado la voluntad de Dios sencillamente por oportunidades. Nosotros manipulamos la voluntad de Dios. No sabemos soportar, no sabemos sobrellevar, no sabemos sufrir. No sabemos o pasar carencias, o no sabemos pasar afrentas, o no sabemos sencillamente mantenernos en paciencia. Debajo de Dios sabe y yo pongo mi rostro como un pedernal y no seré avergonzado. Es la voluntad de Dios y eso es lo que voy a hacer. Que Dios nos ayude, amados hermanos, porque literalmente limitamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. José, ¿pudiera haberse escapado José de la cárcel? Ya estoy especulando. ¿Pudiera haberse escapado José de la cárcel? Bien, pudiera haber hecho un plan de escape, ¿no? Él era el encargado. Él era el encargado. Manejar aquí, manipular aquí. Oye, mira. ¿Y cuándo se...? Bueno. Pero nunca pasó por su mente. Qué lástima cuando tenemos oportunidades o libertad de hacer nuestra propia voluntad. Y gracias a Dios cuando... Aunque quiera, no puedo. Alguien dirá, si yo tuviera dinero, no, entonces sería más. Hombre, si tuviera. Si esta situación, o cuando se arregle esta situación, entonces voy a... No, si no haces la voluntad de Dios ahorita, no la vas a hacer. Pienso que nuestras vidas a veces son como que estamos, a veces Dios nos permite estar en una determinada cárcel, circunstancia en nuestras vidas, y Dios nos deja la llave ahí al alcance. Ahí está la llave al alcance. Y rápido queremos nosotros salir. No, a lo mejor se presentan oportunidades. Pero deje que Dios sea el que lo saque. Bueno, hermanos, que Dios nos ayude. Gracias por su palabra. Padre Celestial, oro por nuestros niños que están aquí, tratado de aplicar algunas cosas para ellos, que escuchen lo que se les dice a sus padres. Ellos mismos, Señor, a veces se encuentran en situaciones difíciles y son los primeros en ponerse a llorar porque las cosas no salen como ellos quieren. No quieren. Y a veces los mismos adultos, Señor, no nos ponemos a llorar, pero nos podemos a quejarnos y a murmurar. Y a lo mejor con justa razón. José tenía justas razones para quejarse. Pero una de las cosas que José aprendió es que Dios estaba detrás. Ayúdanos a madurar, Señor. Ayúdanos a madurar. Nos quejamos de las separaciones de Dios que Él permite en nuestras vidas y no nos apartamos y separamos de aquello que nos afecta. Pareciera que vivimos una vida completamente simétrica o a lo mejor contraria a lo que Dios. Él es positivo, nosotros negativo. Él va a la derecha, nosotros a la izquierda. Él va al norte, nosotros al sur. Él va al este, nosotros al oeste. Y con nada nos podemos contentar con su voluntad. Oh, Señor. Qué bueno es cuando podemos venir a Cristo como ir y acudir a su invitación. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Oh, el yugo que José llevó. Y dice tu palabra que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente en tierra y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ah, Padre, tanto que necesitamos de ti. Pero gracias porque todavía tú sigues trabajando, obrando y disciplinando y teniendo misericordia de nosotros. Cumple tu propósito, Señor. ¿Tú qué tienes para estos niños, estos jovencitos, estas señoritas? ¿Cómo estamos a lo mejor nosotros afectando, limitando la voluntad de Dios para sus vidas? ¿No sería mejor que Dios los separara de nuestro propio seno si nosotros estamos siendo un estorbo a tu voluntad para con ellos? Oh Dios, ayúdanos a ser un aliado a tu voluntad para la vida de nuestros hijos, no un estorbo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por enseñarnos. Prepara nuestros corazones para el culto que tendremos en un instante más. En Cristo oramos. Amén.